Nos proponemos acercar y acercarnos a un tema que está arriba de la mesa hoy día, las relaciones laborales. En voz baja y en medio de una nueva ronda de negociaciones salariales, algunas empresas que están instaladas aquí en el país han comenzado a analizar la posibilidad de trasladar sus unidades productivas a otros países de la región. Aunque no es oficial, trascendió ya que tres empresas asiáticas de la industria automotriz, dos japonesas y una china, dudan de su permanencia en el país, esgrimen problemas con los sindicatos, baja productividad y dificultades para conseguir mano de obra calificada. Y con este panorama, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, anunciaba: vamos a empezar a jugar activamente, con decisión. Todo el potencial negociador del Ministerio de Trabajo y el técnico, el de Industria, van a estar destinados a solucionar esta problemática porque Uruguay no puede darse el lujo de perder estas inversiones. Por ahora se sabe que el accionar del gobierno se va a centrar en tres ámbitos. Por un lado, establecer uno tripartito de negociación específico para estas industrias. Esto es separado de la negociación colectiva. Por otra parte, se va a separar los conflictos salariales de lo que hacen a la organización del trabajo. Y en tercer lugar, va a participar directamente en la capacitación y formación de recursos a través del INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. En este escenario valen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿existen efectivamente riesgo de pérdida de inversión o se trata simplemente de un tiroteo propio de un proceso de negociación salarial? ¿Se respetan las pautas establecidas en la ley de negociación colectiva o están existiendo desbordes que crispan las relaciones laborales? Otra pregunta, ¿están las cámaras empresariales, los sindicatos preparados para alcanzar acuerdos que hagan foco en crecimientos estructurales, crecimientos sostenidos y no en la distribución de la riqueza? Para responder a estas y otras preguntas vamos a recibir a un conocido de la casa, a Rubén Villaverde, que es técnico en relaciones laborales, exdirector del Instituto Cuesta Duarte del PCNT durante 10 años, Rubén.
10 años.
Y con tertulio permanente aquí en las mesas de En Perspectiva. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Vamos a arrancar con un dato. Un dato que se conoce mensualmente, pero que de algún modo ya en estos primeros 9 meses del año 2010 marcan un panorama. Hablamos de conflictividad laboral, ese estudio que se conoce de la Universidad Católica, que muestra efectivamente en este año 2010 una tendencia ascendente en materia de conflictividad. Si se compara lo ocurrido en este periodo con el 2005, aquí hay un cambio, también, cambio de gobierno, se puede comparar perfectamente. Aquí se observa una diferencia. En 2005 prácticamente la conflictividad laboral fue casi inexistente y desde 2009 la misma fue creciendo aquí en el país. Arrancando en este punto, ¿qué interpretación haces de este fenómeno, de la conflictividad en particular?
Esa es una medición que es bueno tener siempre presente. Es un dato más a la hora de tomar decisiones, pero comparar momentos políticos diferentes nos puede llevar a lecturas equivocadas. La expectativa que existía a partir del 1 de marzo del 2005 era una. El momento de crecimiento de la economía, que ya había empezado a perfilarse sobre el 2004 y se va confirmando a lo largo del 2005, era muy diferente a este momento de la economía, en donde todos tenemos la impresión de que vamos transitando por un proceso de mayor solidez. Eso le transfiere a las partes que están en un proceso de negociación una mayor confianza sobre la marcha de la economía. Hoy no estás pensando cuál es el banco que va a cerrar la semana que viene o si vas a superar la barrera de los 1000 puntos
de la medición del riesgo país.
Sí, sí. O si el dólar va a llegar a 30. Hoy tu problema es si el dólar toca los 20. Hay muchas condiciones de la economía en general que hacen que sean dos momentos políticos, económicos y sociales diferentes. Entonces, inclusive te diría la medición de la desocupación. Cuando inicia su gobierno Tabaré Vázquez, la desocupación estaba largamente por encima del 10%, y recuerdo que había sido un objetivo de campaña del Frente Amplio plantearse al final del periodo de gobierno del Frente Amplio: nos proponemos llevar la desocupación a un dígito. Y eso, para el 28 de octubre del 2004, que era el día de las elecciones, era una propuesta de mucha fuerza, de mucha potencia, porque nos habíamos acostumbrado a vivir en un país que fluctuaba entre el 11, 12 y en determinados momentos críticos, porcentajes mayores de desocupación.
O sea, por
hoy
el lado,
tenemos una desocupación del 6%.
Sí, por el lado de la conflictividad, entonces, no ves algo, ves alguna luz.
Yo creo
que no sea de color verde.
Yo creo que podríamos tener 100 conflictos en el 2005 y 110 conflictos en el 2010 y decir, subió la conflictividad. Me parece que lo relevante es ver la calidad de los conflictos. Me parece que los conflictos que se procesaron a través del 2005 tenían mucho que ver con un no acostumbramiento de extendidos sectores empresariales a un proceso de negociación colectiva que se recolocaba arriba de la mesa.
Sí, que estuvo interrumpido
desde el 90 prácticamente. Entonces, las dudas de distintos sectores empresariales de poder sostener en el largo plazo una pauta salarial que a los empresarios le provocaba temor. Luego los hechos demostraron que eso reactivó la economía interna y que todo fue a más y mejor. El proceso de hoy es diferente y creo que la calidad de algunos conflictos es diferente a la que hubo en el 2005.
Es diferente, pero... A ver, algún elemento más que nos permita ilustrar este elemento que te preocupa, el de la calidad de los conflictos.
Porque me parece que empieza a emerger un nuevo sindicalismo, que hay que ver si se confirma, que toma como modelo ciertos reflejos que considera exitoso del sector público, prácticas de relaciones laborales que a muchos resultan inexplicables, como las que se producen en la Intendencia de Montevideo, y que es algo así como un sindicalismo de resultado.
¿Cómo es eso?
Bueno,
¿estás pensando en ADEON, por ejemplo?
Yo estoy pensando que ADEON ha sido exitoso en su estrategia de negociación. COFE no tanto, pero empieza a seguir ese modelo de negociación, y estas dos referencias en el sector público animan a algunos nuevos sindicatos de base que no tienen aún una expresión consolidada dentro del PCNT, pero los animan a buscar sistemas de respuesta rápida en materia salarial y de condiciones de trabajo, y se alejan de una práctica más negociadora que ha sido lo tradicional en el PCNT. Así como hubo un crujir adentro de la central sindical cuando emergió la generación, lo que se da en llamar generación del 83, que es... después de la ley de asociación de asociaciones profesionales de Volantín en plena dictadura, emerge una generación de dirigentes jóvenes que tuvo que disputar con la vieja dirección de la CNT sus espacios, hasta el nombre PCNT representa eso. Bueno, hoy tenías un sindicalismo consolidado. La emergencia de prácticamente 200.000 afiliados nuevos a la central sindical ha provocado una llegada masiva de dirigentes sindicales jóvenes, quienes no han podido procesar aspectos de formación y de transmisión de conocimiento de los más veteranos, y en algunos casos existen desbordes que al PCNT le cuesta llevar adelante.
Pero si hablas de un fenómeno de nuevo sindicalismo, pero que en realidad tiene bases históricas. ¿Está correcto eso?
En algún caso, sí. Pero creo que lo que existen son nuevos comportamientos dados por la emergencia de nuevos dirigentes, muy jóvenes, con poco apego a los partidos políticos que tradicionalmente actúan en la izquierda y que han tenido una incidencia muy importante dentro del movimiento sindical, que se mueven muy por fuera de lo que es el funcionamiento del sistema político y que no tienen una apreciación del largo plazo o de la visión de conjunto que pretende dar siempre la unidad del movimiento sindical expresada en el PCNT.
Rubén, pregunto, mencionaste el caso de ADEON, el caso de COFE como algo incipiente, son dos ejemplos públicos, y que obviamente la Intendencia de Montevideo no se puede mudar a Argentina, como sí puede hacer una empresa de autoparte o una industria automotriz que puede estar evaluando esa posibilidad.
O una alimenticia.
Entonces... ¿este modelo se está dando en el sector privado? Pregunto.
Yo creo que empiezan a haber pequeños focos en el sector privado que, en lo personal, creo que prenden una luz de alerta, porque acá sí estamos ante una calidad de conflicto diferente. Hoy no estoy observando en algunos conflictos una actitud deliberada de las cámaras empresariales de generar una mejor correlación de fuerza en medio de un proceso de negociación colectiva. Creo que el hecho de que tres empresas se hayan aproximado al entorno de la Presidencia de la República para decir, miren que si esto sigue así, nos vamos, y que en el día de ayer otra empresa más se sumara a esto, a este proceso, y es una multinacional del sector de la alimentación, bueno, creo que las cosas empiezan a cambiar un poco. Esto hay que tomarlo como una referencia.
Sí, ahí estás aludiendo a un fenómeno o una luz amarilla que se prende en el sector de la industria panificadora en particular. Nosotros hablamos ayer con el gerente general de Bimbo, Alejandro Uní, y advirtió que debido al recrudecimiento de paros en este mes de octubre, las empresas locales, no solamente Bimbo, han perdido fuertemente. Esto es producto, bueno, de la producción, menos disponibilidad de pan, por ejemplo, hoy en los comercios, pero también una afectación muy seria para aquellas industrias que se dedican a productos de fiestas, como por ejemplo budines, pan dulce y demás. Y que efectivamente, bueno, se están favoreciendo se están dando condiciones que favorecen en realidad a los importadores, porque al caer la producción a nivel nacional, obviamente el consumo no dejará o no dejaría o no bajaría en forma importante y se estaría supliendo una cosa con la otra, o sea, producto nacional con producto importado. Pero ¿identificás algún otro rubro con problemas similares que efectivamente se esté manejando de repente en voz baja esta posibilidad de irse del Uruguay?
Comentarios existen y me parece que los más informados al respecto son distintos estudios jurídicos y contables, quienes reciben consultas regulares. Te diría, a principio de año, luego de la actividad en el Hotel Conrad con el equipo del nuevo gobierno, que presentó y animó a empresarios del exterior a que vinieran al país, unos cuantos empresarios han realizado consultas sobre la pertinencia de instalarse en el Uruguay. No sé a esta altura qué es lo que están recomendando estudios jurídicos y estudios contables, que son los que manejan la llegada de los inversores. Tengo la impresión de que empiezan a poner algunos reparos, no precisamente por el PCNT y por el funcionamiento más tradicional de las federaciones que llevan adelante la negociación colectiva, sino porque empieza a emerger pequeñas expresiones que no son controladas desde la unidad sindical, como este caso que estamos analizando en particular en el sector de la alimentación, en donde le resulta difícil a la central sindical abordar el problema, le resulta difícil al propio Ministerio de Trabajo generar un nivel de interlocución, y por eso te manifiesto, estamos ante un fenómeno relativamente nuevo que produce provocación. En cualquier curso de formación sindical, si no es en la primera clase, en la segunda, se aborda en economía cosas tan elementales como bienes transables y no transables. Entre otras cosas, para que un dirigente sindical interprete que una cosa es negociar el salario cuando no intervienen empresas del exterior y estás ante un fenómeno estrictamente local, eso te da una cierta capacidad de negociación, y otra muy diferente cuando tus productos están en competencias con productos de otros países,
sí,
de la región
por,
o del mundo.
Por ejemplo, los servicios municipales no son transables. Y el pan sí es
el
un producto transable.
perfectamente puede venir un camión refrigerado.
Ahora, pero tú me mencionaste un fenómeno y quiero detenerme en eso. Los dirigentes sindicales. Sucede que muchas veces alcanzan acuerdos con las empresas, pero cuando van a las asambleas, en definitiva, ha pasado que acuerdos o preacuerdos terminan siendo rechazados. ¿Qué está pasando con este fenómeno? ¿Qué estás observando en este aspecto? ¿Qué lectura haces de esta situación?
Tengo una primera impresión, pero esto requiere de estudios de equipos multidisciplinarios, porque es una realidad que hay que abordar, que me da la impresión de que hay en la incorporación de población que ha atravesado largos periodos de desocupación, hay una visualización del fenómeno del valor trabajo y de la cultura del trabajo un tanto diferente de la población que normalmente ha estado incorporada al mercado laboral. Porque conozco el caso de alguna de estas empresas en donde la actitud hacia el trabajo no es la que tradicionalmente identificamos con la responsabilidad, con el apego al presentismo, al cumplimiento de la tarea. Voy y me gano unos pesos en tal emprendimiento. Entonces, eso genera algunos problemas a emprendimientos que han venido creciendo en los últimos tiempos, de no encontrar el personal suficientemente calificado en unas oportunidades, pero eso de no encontrar personal calificado, no solo hay que pensarlo, que es lo que habitualmente hacemos, en términos de no encuentro al obrero especialista en tal cosa. Tampoco se encuentran jefes especialmente capacitados para el desempeño de su tarea.
Pero eso es otro problema que también está planteado.
Pero que está muy presente en alguno de estos conflictos.
Bueno, ¿cómo se traduce eso?
El conflicto en la industria de la alimentación, que he tenido oportunidad de conocer bastante de cerca, tiene las dos partes. Tiene acuerdos que han ido siendo desconocidos por los trabajadores, firmados por dirigentes oportunamente, y que han sido cambiados los dirigentes, y no se termina nunca de consolidar una firma de un convenio que dé garantías a las partes. Pero además, los propios trabajadores han señalado, y creo que hay evidencias al respecto, de que no hay manejos de los niveles intermedios de dirección de la empresa que animen un buen relacionamiento de carácter laboral, o procesos de capacitación sólidos que puedan consolidar emprendimientos que son muy importantes. Entonces, tenemos muchos problemas en uno, y la verdad que es algo que debe preocupar y mucho al sistema político, al gobierno en particular, porque efectivamente este es un momento de la economía en donde al Uruguay le está yendo muy bien, y sería una pena que se desaprovechara la oportunidad de pegar un gran salto en materia de crecimiento sostenido que nos posibilite ir hacia el desarrollo.
Pero entonces, efectivamente, asumís que hay riesgo de pérdida de inversión y que no es un tiroteo propio de un proceso de negociación. ¿Observás que hay un riesgo?
Este no es el tiroteo que hubo al inicio del gobierno de Tabaré Vázquez, en donde era evidente que habían grupos empresariales que buscaban que no se consolidara un proceso político diferente en el país, y que permanentemente decían que se daban un aumento de salario poco menos que se hundía no solo las empresas sino Uruguay. Eso quedó absolutamente demostrado que no era cierto, pero en este nuevo proceso yo creo que efectivamente hay que revisar algunos comportamientos, de lo contrario se atraviesan riesgos importantes.
Pero decir comportamientos de las dos partes.
Comportamiento de las dos partes. Me preocupa más el comportamiento de carácter sindical, porque esto puede afectar severamente una tradición muy sana, que en mi opinión existe en nuestro país, de central sindical unitaria. Estas expresiones que tienen algunos reflejos que no son exactamente sindicales. El comportamiento de la agremiación de los anestesistas es un comportamiento como el que se está viendo en alguna empresa en nuestro medio. Que es decir, a mí no me importa absolutamente nada lo que pasa en el resto. A mí que me den la mía. Esa visión, que es extremadamente individualista, aunque se haga desde un sindicato, es terriblemente peligrosa. Porque el sindicalismo se asienta en bases muy diferentes. El sindicalismo debe diferenciarse del corporativismo. Y en algunas expresiones empresariales, pueden llamar la atención empresas grandes, también pasa en otras empresas de porte un poco más pequeño, si empieza a crecer esta visión de a mí no me importa lo que sucede en el sector, a mí que me den la mía, podés llegar a encontrarte con algún conflicto difícil de entender para el resto, como el que hubo en su momento en la industria láctea.
El caso de Conaprole y el trabajador despedido, que después se puso eso en el freezer.
Lo razonable en la cultura de la unidad sindical y de la cultura del PCNT es tener una mirada hacia el conjunto. El trabajador de Conaprole, vos te lo imaginás preocupado por organizar al trabajador de Pili de Paysandú, de Calcar en Carmelo y de cuanta empresa láctea de las pequeñas que andan en la vuelta de los tambos de San José. Y no tan concentrado en no me importa qué es lo que le sucede al resto.
¿Cómo definís entonces esta situación, esta en particular de Conaprole u otras de ese tipo? ¿Es una especie de desborde sindical?
Hay un momento como de cierto desborde, no solo sindical. En el mes de octubre me parece que asistimos a varios desbordes, algunos que tienen que ver con el sector de los médicos, otros con el sector de los militares, y hay algunos pequeños en el sector sindical. Espero que esto se corrija, porque como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Nosotros venimos en un proceso de crecimiento, que puede ser un proceso de progreso sostenido en el tiempo, y eso debe ser ordenado. Confío que el PCNT pueda ordenar estas pequeños alertas amarillos que se van prendiendo, pero está claro que tiene que haber desde el sistema político, y en particular desde el gobierno, una actitud muy enérgica para ordenar el sistema.
Porque seguramente hay otros que pueden decir, bueno, quienes tienen una actitud de repente más confrontativa, en realidad está defendiendo los intereses de los trabajadores, y en un proceso en un escenario de libertad hacen y actúan para defender los intereses propios.
Sí, a mí no me cabe la más mínima duda que en el sector de la alimentación hay un conjunto de trabajadores que decidió defender el interés propio y pretende que haya un mejor salario, etcétera. El tema es que para ir a una negociación colectiva hay que conocer los números de la empresa, hay que conocer los números del sector, hay que conocer los números del país y hay que conocer los números a esta altura del mundo entero de qué es lo que está sucediendo. Porque si esa multinacional de base mexicana, fruto de que acaba de perder el contrato con una conocida empresa que vende hamburguesas, resuelve trasladar todas sus operaciones, por ejemplo, a la República Argentina, o como también además de hacer pan, hace chocolate, resuelve terminar de comprar una fábrica que está cerrada en Porto Alegre, mantiene los vehículos de comercialización, se dedica a contratar a 4 vendedores que recorra cadenas de hamburguesa, parrilladas y supermercados, coloca sus panes y sus chocolates y 1.100 trabajadores tal vez no tengan un 1% más de aumento, sino que tengan que ir al seguro de paro.
Enseguida venimos con la segunda parte de esta entrevista, porque hay también comentarios que llegan desde la audiencia y ya en la recta final nos ubicamos en el hoy en cuanto a acciones que ha asumido y está asumiendo el gobierno justamente ante estas advertencias que, reitero, en voz baja, porque no nadie públicamente ha salido a decir me voy, esto no se aguanta más, pero están allí y es motivo de preocupación. Enseguida venimos. Estamos conversando esta mañana con Rubén Villaverde, que es técnico en relaciones laborales, y aparte ustedes lo escuchan aquí todas las semanas con tertulio habitual de En Perspectiva. Hay un desbalance. Hay sectores que están boicoteando, sectores sindicales que están boicoteando a empresas poniendo en riesgo la viabilidad de estas. Tal vez es una pregunta que puede estar sobrevolando, pero aparecen comentarios, por ejemplo, Gabriel del Prado pregunta, ¿y las empresas no tienen responsabilidad? ¿Cómo explica que haya crecido más el producto que los salarios? ¿Es de izquierda este señor? Pregunta.
El tema que yo no estaba hablando precisamente de ese fenómeno. Hay que conocer profundamente el funcionamiento de una empresa para embarcarse en un proceso de negociación colectiva. Y el conocimiento requiere que las empresas brinden adecuada información, de modo que los trabajadores puedan tomar las decisiones para sentarse con toda la información disponible en un proceso de negociación colectiva. Creo que deben los consejos de salario encontrar una forma de una mayor participación del salario en la renta nacional, y creo que eso se debe complementar con un sistema impositivo que a la luz de los acontecimientos tiene que ser revisado, porque efectivamente podemos arriesgar que este proceso simplemente signifique una mayor renta empresarial. Los casos que estamos analizando y que significan preocupación son pocos, pero significativos por lo emblemático. Estamos hablando de un par de empresas japonesas, de una china y otra de origen mexicano. Y no estamos hablando de una negociación que transita por carriles normales, lenta, pero normales, en miles y miles de empresas. Por lo tanto, que se quede tranquilo el compañero de la audiencia, yo sí soy de izquierda, pero no puedo dejar de observar que hay elementos que simbolizan un proceso. Y a la pasada dije, existen desbordes, unos poquititos en el movimiento sindical, algunos que afectan nada más ni nada menos que a la medicina, y podés llegar a tener dos desgracias, una, tener cáncer, y la otra, que un anestesista decida no atenderte y que tú quedes esperando a que él resuelva cómo mejorar sus ingresos, y existen desbordes de carácter militar. Por lo tanto, hay una preocupación que tiene que ver con el fenómeno político de carácter global que creo que no se está analizando en profundidad.
María dice que funcionaria pública, sindicalista, y está totalmente de acuerdo con tu planteo. Y después aparecen otras advertencias a propósito de AEBU y los paros que están afectando ahora al Banco República y en particular al clearing, que durante varios días ha dejado prácticamente al sistema paralizado, por lo menos en un 50%.
Sí, AEBU ha tenido desde mediados de los 80 en adelante una conducción de la lista 98 que desarrolló un sistema de relaciones laborales que en muchas oportunidades se ha considerado ejemplar. En los últimos tiempos y luego de la reforma tributaria que entre los trabajadores bancarios provocó algún disgusto, en el sector público los trabajadores decidieron cambiar la conducción y la actual conducción decidió unas medidas que se han venido extendiendo en el tiempo. Si mal no recuerdo, el martes de la semana pasada los 30 trabajadores del Banco República no estaban participando del clearing, la compensación de los cheques. Eso provocó una situación crítica en miles de empresas, y no exagero. Y bueno, efectivamente me llama la atención que esto no haya tomado mucho estado público, pero sin embargo está afectando a muchas familias y muchos emprendimientos, y también perjudicando a muchos trabajadores. Pero son esas pequeñas luces amarillas en donde el establecerlas públicamente, tal vez para alguno, como ese estimado amigo de la audiencia señaló, y este señor será de izquierda. Bueno, sí, soy de izquierda, lo que no quiere decir que a uno no le preocupen esas luces.
Rubén Villaverde, gracias, y seguramente el tema va a continuar en otros momentos, en otras situaciones también, en otros ejemplos, ojalá que no, pero vamos a seguir a ver qué ocurre con esta intervención del gobierno en particular en estos casos. Gracias y nos encontramos.